qué se puede hacer, ¿no? Para ver si podemos lograr una permuta o algo, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, hijo, porque yo lo que necesito es que se salgan de ahí, hijo. O sea, mira, yo los entiendo. Yo sé, es más, estoy con ustedes, ¿no? Pero pues, no la muelen. Dijo, no, o sea, tenemos otra alternativa, tomar el Riviera Pacífico, el centro de convenciones, ¿no? Que en aquel estaba abandonado, pero estaba todavía en poder del gobierno federal. Y eso fue lo que nos hizo pensarlo mucho. Dijo, porque como es el gobierno federal, pues no va a venir los ejércitos a sacarnos. Pero de aquí que en Ciudad de México hacen toda la maroma y que va a estar muy complicado. Mejor algo que les duele aquí que lo puedan resolver acá. Duramos ahí en Sullivan varios días. No puedo precisar cuántos, ¿no? No sé si fue 2 semanas, 15 días, o otro igual, ¿no? Y pues ahí la plebe iba y comía, y se hacía así, los de la prepa nos ayudaban, y toda esta cosa, ¿no? Total, que el gobierno del estado encuentra la mágica solución para el presidente municipal y para la escuela de biología. Unos terrenos en Valle Dorado, 4 hectáreas, entrando a la ciudad deportiva del lado izquierdo. Y ahí está, pum. De plumazo se entrega por parte del gobierno del estado la donación como patrimonio universitario esos terrenos para la construcción de la escuela de ciencias biológicas y para que la universidad decida después, ¿no? Pues ya, nos levantamos de ahí y nos fuimos a Lecumberri, ¿no? ¿Ahora qué? Sobre edificio, que tenemos sobre edificio, ¿no? Entonces empezamos a pedir a Mexicali pues que empezaran a construir. Y otra vez, el problema era presupuestal. Dice, ¿por qué? Porque los programas de construcción de la universidad, hay un presupuesto programado de antemano. Dice, no, hay un presupuesto de ingresos anual y goa, dice, ¿no? Y CAPSE construye de acuerdo a este programa. Ah, entonces el problema es CAPSE. Pues vamos a CAPSE. Vamos a CAPSE. Los de CAPSE no nos quieren ni recibir. No, pues que no sé cuánto, que nosotros las cosas vienen desde México y que todo, una bola de trabas, ¿no? Como diciendo, somos ajenos, ¿no? Con la universidad tengo un presupuesto, nosotros lo ejercemos. Bueno, entonces saliendo del edificio de CAPSE, el ministro Cristina que hizo ocurrencia dice, nunca se ha tocado un edificio federal en estas cosas. Píntenlo y que le rayan en todo, que queremos escuela y que ciencias biológicas y medical. Y le dejan el edificio que los grafiteros le han dado vuelo ahí, ¿no? Y entonces sí reaccionó el camarada, el director de CAPSE, o el delegado de CAPSE del estado. Pero ¿cómo hicieron esto? ¿No? Y sigue más. O te mueves y agarras el teléfono y vas a México, ¿no? Total, que al cabo de un tiempo, ok, ya está el presupuesto y se empieza a construir. Ah, fiesta, ¿no? Son unas pachangas por todo, ¿no? Entonces empezaron a tirar las rayas de cal que hacen, ¿no? El trazo, ¿no? El plan. Cuando, ¡pum!, extraían en huelga prepa y ciencias marinas. Nosotros ya no teníamos pretexto. Y en el pretexto, ¿no? Que ya nos dieron terreno, ya dieron una escuela, ya estamos aquí, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, marinas pedían muchas cosas, hasta una alberca, ¿no? Y
para las clases de natación.
Sí, sí, claro, todo lo fundamental, etcétera, sí, lo argumentaban, ¿no? Pedían un gimnasio y pedían una bola de cosas, ¿no? Sobre todo los terrenos, ¿sí? Entonces, un poquito con la cola entre las patas, llega una comisión de la Asamblea General de Ciencias Marinas a hablar a la Asamblea General de Ciencias Biológicas. Nosotros, bien escépticos, pues que vengan, ¿no? Entonces, ya llegan, oh, muchachos, que se trata de esto y esto otro, ¿no? Entonces, nos hacen el ofrecimiento. Dicen, si ustedes se unen a la huelga con nosotros para paralizar Ensenada, y quizá alguna escuela de Mexicali que por ahí me andaban haciendo un negocio, dice, si logramos, porque nos propone dar un espacio ahí a un lado, en el terreno que ganamos. Entonces volteo también sobre y me dice, ¿cómo una vez? Espérate, me ocurre otra cosa. Digo, vamos haciendo otra cosa. Mi propuesta, a reserva de que la Asamblea de Biología lo acepte, es que nos den ahorita un espacio en el terreno que ya tienen oficialmente de la universidad y juntos peleamos por el de seguir. No, pero es que es una propuesta de ciencias marinas, pero eso es la contrapropuesta de biología, ¿no? Entonces la Asamblea General de Biología manda oficialmente esa propuesta o contrapropuesta y Venegas me dice, oye amigo, ni te la sacaste, entonces se las volteaste a regacho, ¿no? Porque estos datos no quieren soltar ni un metro cuadrado. Estuvieron reuniéndose durante 5 días discutiendo eso, esa bronca, de ciencias marinas. Hasta que al fin llega, de acuerdo, dijeron. Ok, vénganse para acá. esta parte donde estamos ahorita sentados, hasta allá era la cancha de fútbol de Ciencias Marinas. Y pues ya llegamos, Temístocles y yo, a hablar con el director de Marinas, que decían el Popotes, Aguilar, se pidieron, no me acuerdo el nombre. Estaba Julián Guardado, que era el subdirector, y Jesús Druck, que era el director del Instituto de Investigación Oceanológica, para discutir dónde iba a quedar físicamente la escuela. Para eso un grupo de estudiantes se fue a Valle Dorado a parar la obra. ¿Sí? Los de casa se pegaron de grito, no, estamos jugando, no, espérate. Entonces, pues ya aquí empezó la negociación, muy fría la reunión, ¿no? Entre los directivos de Marinas y nosotros. No, pues que aquí, no, pues que allá. Entonces dijimos, vamos haciendo esto, ¿no? Vamos a ponerle en tal parte, que es el primer edificio que está aquí, perpendicular a este que está acá, edificio A. Y yo te visto que es así, dice, y con el frente hacia la carretera, dando la espalda a Ciencias Marinas. Entonces, no, pues, y Jesús lo que dijo, dando la espalda o dando las otras cosas, no, dice, dando la espalda. Dice, para eso ya paramos biología, dice, ¿no? Para entrarnos sobre el terreno enseguida. Prepa también estaba parada. El rector jalándose los pelos, supuestamente. Y entonces dice, y vamos a firmar aquí, las dos escuelas, un convenio en el que nos comprometemos, Ciencias Marinas y Ciencias Biológicas, a apoyar cualquier otro grupo promotor de carreras de ciencias en Ensenada y a otorgarles un espacio aquí, en lo que estamos ganando, el terreno enseguida. Y lo firmamos. Pero especificamos que tenía que ser de ciencias naturales, porque nosotros decíamos, hay que crear aquí el Centro de Ciencias de la UABC y que estén humanidades y otras cosas en Mexicali y en Tijuana. Y nosotros aquí puras carreras de ciencias. Pues firmamos el convenio en apoyar y promover, no nada más apoyar, sino promover la creación.
¿Qué planeaba hacer Marinas en el terreno
De allá, expandirse a ellos como tal, crear el edificio del Instituto de Investigaciones Oceanológicas, que ahora es una realidad, ahí está, lo del gimnasio, biblioteca, cosas que aquí ya, están, ¿no? Porque se pedían esas cosas, en el paquete.
Nomás faltó la alberca.
Y nomás faltó la alberca, hasta la fecha. Total, se da el movimiento tremendo y otra vez el gobierno del estado en jaque, ¿no? Porque era el que tenía que pagar la indemnización al señor Araiza. No sé en qué términos quedó, si fue una permuta por otro terreno o fue una indemnización, pero el gobierno del estado recupera esto y lo pasa a patrimonio universitario. Y tumbamos la cerca y ya, es nuestro. Entonces, pues ya, nosotros teníamos ya nuestro edificio. Este edificio, me acuerdo que cuando nos trajo el plan CAPSE, que no se parecía nada a aquel plano que tenía el ministro del edificio cuadrangular, ¿no? Le dije, ¿sabes qué? Quítale los baños. Me dice, Temístocles, oye, César, me dice, ¿qué una escuela sin baños? ¿Cuándo has visto una escuela de biología sin laboratorios? Aquí no hay laboratorio, le dije. ¿Qué quieres, baños o laboratorios? Baños hay que los de Marinas. Para eso sirve esa escuela, para ir a mirar, le dije. No, pues sí, cierto, además está cerquita, le dije. Pues ahí pueden ir los muchachos al baño de Ciencias Marinas.
Perdón la interrupción, ¿cuáles fueron las acciones así de presión que realizaron para que les donaran los terrenos estos de aquí enseguida?
Conjuntamente. Paralización.
Huelga.
Huelga. Una paralización. Prepa, Marinas y nosotros. Prepa logró los terrenos del Sullivan exactamente de enseguida, pero no los demás atrás, que ya se respetó para la cuestión deportiva, que es donde están las instalaciones nuevas del Covach. Tumbaron la barda, los muchachos echaron la barda abajo y se metieron. Y lograron propiar una cafetería y que les reformaron. Algunas cosas ahí, ¿no?
¿Y más o menos cuántos días estuvieron parados?
En ruso, me acordarme, pero fue bastante.
Parados, es decir, sin clases, pero sin con clases. Movilización en
con
la
movilización,
ciudad,
con marchas, pintas, con marchas y todo este tipo de cosas, ¿no? Y presiones en Mexicali y llamadas telefónicas, y etcétera, etcétera, ¿no? Crear problemas, pues, problemas que incomodaban a la autoridad. Era la única manera. Total, nos entregan el terreno este y se empieza a construir la escuela. No, feliz. En el 78 nos cambiamos para acá con dos laboratorios. El propio CAPSE nos equipó los laboratorios, laboratorios de primaria, pero nos los equipó. Y ya nos trajimos nuestras cosas y cerramos Lecumberri. El Lecumberri creo que después pasó menos de Cicese, se lo rentó el edificio a Cicese. Y ya, y los terrenos aquellos de Valle Dorado, creo, tengo entendido, aún son patrimonio universitario y están disponibles para el desarrollo de la universidad, aquí en Ensenada, ahí está, pero fue un producto de esa lucha, de la toma del Sullivan. las cosas empezaron a ir pues más o menos bien, nos empezamos a hacer una planta ya bastante decente de maestros, ya empezamos el franco desarrollo académico de la escuela, pues, aunque sabíamos que nos faltaban muchos edificios, con eso no iba a bastar. Se nos habilitó la dirección de una de las aulas y una biblioteca también. Y con el tiempo se creó otro movimiento por allí, porque necesitamos crecer más y pedíamos este edificio. Pero juntamente con este, baños. Ahora sí, baños. Si te digo en aquel edificio, lo que son los baños y el almacén se ve como pegoste. Como yo era encargado de todo lo que era diseños de obras y todo este tipo de cosas, inclusive las banquitas que están allá en la placita, o sea, todo eso yo lo dibujé, lo hice, dije, esto es lo que hagan, se hizo. Y les dije, ¿sabes qué? Aquí a los baños. Y ya había un declive en el terreno. Pues cuando hicieron los baños, esa parte del declive la rellenaron, de, están rellenando tierra, le dije al arquitecto, ¿sabes qué? No la rellenes. Mejor deja la hueca para hacer un almacén. Entonces por eso quedaron los baños debajo del almacén como subterráneo, ¿no? Pues se vino el otro movimiento. Esto ya fue a final del 79, principio del 80, por este edificio. Marinas presionando por la biblioteca, no me acuerdo si por la biblioteca o por el gimnasio. Para eso ya estaba, creo que Castro o Jorges.
¿No hubo aquí un movimiento de estudiantil en contra del alza de cuotas a la salida de...
No, eso era de diario, ¿no? La prepa inclusive había hecho un movimiento por lo que llamaban ellos pase automático. Decían, si eres egresado de una prepa de la UABC, debías entrar a cualquier escuela de la UABC sin más trámite. Porque la UABC es ilógico que se ponga a ver si sus alumnos están o no capacitados y las responsabilidades de ella, ¿no? Uh-huh. Y que le hagan examen de a los que vengan de otras prepas, pero es ilógico que las propias prepas de la UABC, ¿no? Ese era el rollo, pues, más demagogia que otra cosa, pero en fin. Y junto con eso la onda de las cuotas. Nosotros aquí no teníamos cuotas, cero cuotas, ¿sí? Además, era anticonstitucional, ¿no? Ese era nuestro rollo, ¿no? El artículo 3 de la Constitución dice que la educación pública es gratuita, punto, léale como quieras. El caso está que estuvimos aquí y se viene el siguiente movimiento por este edificio. O sea, todo lo tenemos que sacar a base de movimientos, no había de que muchachos que les hace falta, ¿no? Había que arrancarlo, ¿no? Y además, la dinámica se prestaba, para eso ya los fundadores andarían como en el sexto semestre, o quinto, no me acuerdo. Se viene el movimiento y se empieza a construir este edificio. Se logra pues, la construcción del edificio y no puedo acordar porque te digo hace tantos años y no lo tengo yo. No tomé la molestia de estar anotando, ¿no? Pero ya se empezaron a hacer algunas de las obras que tú ves acá de este lado, ¿no? Excepto el instituto. El instituto es relativamente reciente y no fue producto de un movimiento. Se viene esto y se logra construir el edificio, pero todavía no estaba equipado, del todo equipado, cuando había otra situación, había el sindicato de trabajadores académicos, STA, de los maestros, donde el dirigente de quien se trabaja en el instituto, el famoso Chato Flores, Gilberto Flores, pues también izquierda, ¿no? Y estaba el espeso, que no era sindicato, era una asociación o grupo así de maestros de superación universitaria que dirigía un tal Soto Blanco, que se pidió, no recuerdo el nombre.
¿Blanco Morfín?
O Blanco Morfín, sí, Blanco Morfín, creo que él era. No recuerdo, no recuerdo, porque nosotros estábamos muy ajenos a ese grupo, estábamos en el STA, todo el mundo. Entonces trabajaba ese, ¿sí? Que era el otro de la izquierda, y eran los sindicatos fuertes. Entonces, independiente, esa había otra situación, había una comunión. Cuando los sindicatos forzaba algo, ¿sí? Antes de lanzarse a la huelga, los estudiantes lo hacían, ¿me explico? En apoyo a los sindicatos. Entonces lograban los sindicatos varias cosas y se empezaron a incrementar mucho, hubo muchas mejoras salariales para los maestros y muchas cosas que logró el STA. Es más, creo que este sindicato que está ahora, que surge de aquel momento a la fecha, en todo el tiempo, si sumamos todos sus logros, no pintan con respecto a la base que les dejó el otro, porque prácticamente tomaron lo preexistente, ¿no? Era un sindicato muy luchador, por lo tanto molesto. Se lanzan a la huelga el STA y el STS, pero en esta ocasión ya rebasaba por completo las posibilidades pues, de la administración, y además se dio en el momento menos adecuado, que yo le llamaba el triunvirato, porque resulta que Castro Bojorquez tiene una relación muy estrecha con Roberto Lamadrid y Roberto Lamadrid con López Portillo. Entonces, ¿para dónde te haces? explico. Yo recuerdo que cuando dijeron que si nos íbamos a la huelga no, una asamblea de maestros, yo me opuse, le dije, no se me hace. Además, digo, acabamos de salir de estas broncas, ¿no? Sin embargo, una política que teníamos nosotros, ética, si tú quieres, es que estuvieras o no estuvieras de acuerdo con una decisión de asamblea, después tenías que actuar en congruencia, ¿no? Claro, a mí me rebasaba mucho esto, yo no era dirigente sindical ni nada que se parecía. Y se viene la huelga, una huelga frontal y brutal contra la autoridad universitaria, ¿no? La verdad, no me acuerdo ya ni siquiera qué se pedía, ¿no? Entre otras cosas, aumentos salariales y cosas así. Y imagino que muchas prestaciones. Total, la negativa del Castro Ojo, que fue total, ¿no? Entonces dijeron, pues, que se ahorquen estas gentes. Entonces, la clásica maniobra, ¿no? Ahora sí había apoyo del gobierno federal del Estado, ¿no? Para la autoridad universitaria. La Junta de Conciliación y Arbitraje declara inexistente la huelga. Entonces, al declararse inexistente, lo que se debió de haber hecho es regresar de inmediato a ti y plantear otra, pero no lo hicieron. Muy envalentonados, como siempre ganábamos. Nada, me vale gorro que diga inexistente. Es existente porque existe de hecho, decía la play. Pero entonces, en ese momento, caes en este, en, ¿cómo se dice? En la ilegalidad. Y la universidad tenía todo para resistir, pues tenía todo el apoyo del gobierno para resistir. Entonces habilitan una política de recontratación, ¿sí? Y en la famosa agrupación esta del ESPESU la conforman como sindicato. Entonces el STA pide un recuento, pero la universidad no lo quiere otorgar, sino que sigue apretando y desgastando. Entonces la gente, por hambre, por todo eso, empieza a recontratarse, pero entonces empieza a recontratar, tiene que pasar a otro sindicato, pues. La universidad parada, los propios muchachos se fueron desmoralizando, la policía se ponía acá enseguida y con casas y todo, como hacían un postre tuyo a lo judicial, ¿no? El temístico, ¿cierto? Y se puso muy feo la cosa, de verdad muy feo. Después en el Hotel Cortés, ahí era el centro de operaciones de la oficialidad, ¿no? De la rectoría, estaban los jefes de personal y todo ese tipo de cosas, ¿no? Y los maestros que estaban apoyando la universidad y todo. Estaba muy desgastado todo el asunto. Ya había mucha desmoralización, ¿no? Cansancio. Los muchachos ya dijeron, ya nos rajamos, porque no veían respuesta. Los trabajadores dijeron, pues me voy a morir de hambre. Al principio sí había apoyo, que despensas y todo, pero después ya no, pues, ya no. Muchos empezaron a ir. Y eso, pues, favorecía, ¿no? Ellos, la rectoría estaba dispuesta a aguantar lo que fuera, ¿no? Si hubiera estado un año se aguanta. Entonces empiezan las recontrataciones. Entonces ya se pide el recuento. Entonces ya queda volteado los números, pues. Se voltean los números y se acabó la huelga, ¿sí? Entonces, y ya con todo el sartén por el mango, con todo el poder por haber, entonces sí, dice la rectoría, ahora sí. Se acabaron los cogobiernos, chatos, y se acabó todo, y hasta las prepas. Entonces la universidad entrega las prepas al COBACH, y se crea el COBACH. No sé si lo creó el Congreso del Estado, o la Secretaría de Educación Pública del Estado, no sé quién lo creó, pero se crea el Colegio de Bachilleres, un organismo descentralizado estatal, y la universidad dona, por así decirlo, sus instalaciones preparatorias al COBACH, cosa que a nosotros nos reventó. Hubo gente que yo lloré, porque era mi prepa, donde yo había estudiado, pues, ya no era de la universidad, y gente ajena, ¿no? Pero en el caso ya no estaba nadie, ¿no? Era gente ajena. Claro, hubo unos maestros que se quedaron ahí, ¿no? Y y pues una tristeza tremenda, ¿no? Claro, no rayó en el suicidio, no estamos locos, ¿no? Pero sí estaba muy, muy, muy feo el asunto este. El caso es que después viene el corte de personal, tumbar cabezas, pero que dio gusto. Para eso, durante el proceso de huelga, pues hubo desaparecidos, golpeados, gente que apareció después en México toda fregada, ¿no? Así de tipo aborto, ¿no?
Y principalmente de marinas.
Principalmente de marinas y de la prepa. De biología no. Porque en biología no había ningún gallo de ese nivel. En biología había hecho mucho su lucha aquí adentro, me explico. Pero que tuviera injerencia hacia afuera, inclusive con las escuelas de Mexicali, ¿no? Sí teníamos amigos, ¿no? Pero no había liderazgo estatal, nosotros. Era muy nuestro, muy nuestro. Era una obsesión que teníamos por la escuela. Me acuerdo que en los momentos de huelga, los muchachos se hacían cargo de las instalaciones y no te gastaban el papel ni te rayaban una pared ni nada. Por porque como decían los fundadores, es que de esta escuela hasta el último clavo no nos ha costado. Sería una estupidez que nos iban a perder. Pues llegaban muchachos de nuevo ingreso, los fundadores decían, muchachos, bienvenidos a la escuela, ven este equipo, pues lo van a cuidar y van a cuidar, y nada de desperdiciar aquí, y nada de maltratar allá, porque a nosotros nos ha costado. Eso es una parte bonita, ¿no? También estaba la contraparte, lo que te digo, la corrupción, grupos de poder y cosas por el estilo, ¿no? Inclusive llegaron a amasar tanto por los estudiantes que traían en jaque a los administradores y a los maestros y a todo el mundo, ¿no? Inclusive muchos se actuaron injustamente y prepotentemente, eso también es cierto, ¿no? Y total que, pues adiós Temístocles, ¿no? Lista negra, pues, claro, yo también estaba en la lista negra y todo el mundo estaba dentro de la lista negra. Sin embargo, cuando le dan callo a Temístocles, me manda a llamar al rector, Rubén Castro. Y para eso había otro tirador. No había otro tirador, había un tirador, quien no era tirador, había otro tirador, un tirador a la dirección que era un físico, que era el coordinador de la carrera de física que habíamos admitido nosotros. Porque para esto Manuel Álvarez, ya después de que estuvo su escuelita, dijo, ahí nos vemos y ahí se las dejo. Sí, sí, eso sí es cierto, y eso nunca se lo voy a perdonar, y cada vez que lo veo se lo reclamo, le digo, cómo eres desgraciado, ¿no? Pues eso sí nos consiguió que nos ayudara, ¿no? Nos mandó primero a una señora al DAPE para que coordinara, la señora no quiso, se fue, y luego entró este señor Díaz, ¿no? Entonces el señor Díaz, que siempre fue de la reaccionaria dentro de la escuela, nosotros lo aceptamos porque académicamente era bueno y no causaba problemas, a pesar de que era de la reacción. Bueno, total, me manda llamar el rector allá a su oficina y me dijo, Bigoni me dice, todas las circunstancias, dice, pues necesitamos reactivar la escuela y todas las escuelas, esto ya se acabó. Que regresar a clases, y he pensado en ti para director. Y yo, ¿por qué? Yo supuestamente soy del equipo contrario, ¿no? Entonces me dice, bueno, francamente, dice, primero porque no hay mucho donde escoger, ¿no? Dice, pero hay dos situaciones en particular de las que yo me enteré. Una me dijo, fue aquella discusión que tuviste con el jefe de escolar en Tijuana. Otra, una llamada de México, donde me dijeron que tú eras el técnico de la escuela, más que el político, el que organizaba las cuestiones de funcionalidad, pero no que andabas de líder. Y la otra es lo que me dijo la jefa de personal. Pues, ¿qué dijeron? Entonces ya me acordé de lo de Tijuana, de lo de escolar. En una asamblea general de la escuela, los muchachos se estaba votando sobre un reglamento de escolar y ellos decían que los alumnos tenían derecho a presentar N veces los exámenes extraordinarios hasta que lo pasaran. Ahí fueran 15, 20, 30, lo que fuera, ¿no? Pero probaba, pues que lo hubiera presentado, ¿no? Yo decía que no, eso era absurdo. Entonces, en la asamblea general, yo me negué a muerte, pues, que no. Sin embargo, la votación, pues a la mayoría, ¿no? Les convenía a los más flojos, ¿no? Sola. Entonces quedó como una decisión de asamblea. Entonces me toca a mí ir a Tijuana, hablar con el jefe de escolar, a defender el punto. Entonces yo llego con el licenciado Islas y le digo, esto es lo que la asamblea tiene que decir. Si crees que eso no puede ser, no, yo sé que no debe ser, le digo, yo estoy en contra por completo, le digo. Yo argumenté. Pero mi obligación aquí es defender la posición de ellos porque los represento a ellos, no me represento a mí. Y eso se lo dijo una vez al rector. Entonces me acordé. Entonces me quedé así. Dije, luego la llamada de México, ¿quién fue? Pues fue a Asa Ceniceros. A Asa Ceniceros, esa secretaria, la habían mandado a ella porque es una persona muy especial, no había que conocerla. La habían mandado de representante de la UABC a México.
¿A Asa?
A Asa Ceniceros. Y ella le comentó al rector, no sé si directa o indirectamente, sobre mi papel en la escuela, ¿sí? Que era más técnico que político. Claro que ella no se enteró de lo que yo fui de lo del school, muchas cosas, ¿no? Pero, en fin. Y otra situación es que en ese momento, esta es una parte que no me gusta contarlo, pero lo voy a hacer, pero a reserva de que esto quede fuera, ¿no? Sí, confío en eso. Cuando está el primer momento de volver, yo tengo una hija que tiene parálisis cerebral. el momento angustioso de que te quedas sin salario, que todas estas cosas, y el problema familiar que se da, y la persecución y la policía y todo ese tipo de cosas, yo decido mandar a mi esposa y a mi hija a Hermosillo, porque de ellas son ellos, bueno, mi ex esposa. Entonces yo quería aguantar, entonces dije yo, bueno, lo que voy a hacer es buscar otro trabajo. Me fui a la pesquera Zapata y en otros lugares, dije yo, porque esto no va a tronar y yo quedar fuera. Y en eso estaba, yo acababa de hablar con Ernesto Rufo, que era el de la Zapata, compañero mío de la prepa. Y me dijo, bueno, pues vamos a ver esto. Llego a casa y recibo una llamada telefónica que me dice, está muy grave. Yo no tenía ni un 5, entonces fui y vendí el carro esa tarde. Dije, te vendo el carro, pero préstamelo. Y me dijo, sí, ahora te vendo el carro. Vendí el carro, me dieron la lana, y en el mismo carro me arranco a Tijuana a hacer fila en el aeropuerto, esperar un boleto y me voy a Hermosillo. Llego a Hermosillo y mi hija está internada en el Instituto Mexicano de Asistencia de Niñez. Muy grave, gravísimo estado. Entonces mi hijo me dijo, ¿sabes qué? Puede que sí, puede que no. Si tenemos que hacer este tipo de cosas, sí, hay que comprar esto, esto, esto. Yo tengo dinero. Me dice, pues, es que hay cosas que nosotros no contamos en el hospital. El hospital te da asistencia gratuita, pero hay cosas con las que no tenemos. Entonces, ayúdanos a conseguirlas. ¿Y de dónde? Yo necesito trabajar. Entonces, salgo de Hermosillo. Porque imagínate cómo voy a llegar yo a la escuela. ¿Sí? Oficialmente coludido con el enemigo. Sería una situación muy difícil para mí. Los estudiantes me iban a hacer la vida imposible. Y no lo voy a convencer de otra cosa. No puedo. Bueno, me dijo, aquí tengo una lista de gente que vamos a sacar. Si quiero que me digas quién es una gente más peligrosa. Le dije, mira, Rubén, le dije, ese no es mi papel. Le digo,
gracias, profesor.
Ándale. Le digo, ese no es mi papel. No puedo hacer eso. Le dije, no me pidas que haga eso. Bueno, entonces vamos a cortar pareja. Espérame, le dije, ¿sabes qué? Sin embargo, hay gente que no debe salir. Digo, si tienes confianza en mi honestidad, vas a tener que creer mi palabra, le dije. Mi garantía es, lo que te voy a decir es lo siguiente, son gente que no está de libre política. No tienen un compromiso político, son excelentes académicos. Que sería de veras una pena que se fueran. Dale chance de que se queden, por el bien de la propia universidad. Voy a confiar en ti, ¿no? Pero no me vas a dejar ningún gringo acá. No, le dije, de hecho, hay muchos que no se deberían de ir. No te voy a señalar a todos, porque si te señalo a todos, te estoy diciendo a quién sí. Ok, no, me tiro a la lista. Dije, este maestro es invaluable, Alejandro Martínez, es director de la escuela. Esta maestra es invaluable, Jimmy Rivera. Este, Francisco Juárez. Así es, ¿por qué no? Y ahí muere, le dije, siempre dije. Si no, que esa gente nadie va a tocar, se queda. Los demás, ¿qué me dices? Esa es cosa tuya. Yo te voy a decir a quién sí conoces. Es tu responsabilidad, no de mí. Mi responsabilidad académica es esta gente. Bueno, pues. Para eso todo el mundo pensaba que iba a ser el director. ¿Y quién es, qué tal es este Díaz González? ¿Por qué quiere ser director? Pues yo dije que tú, y me dijiste, bueno, en el Senado me dicen que sea él. Porque siempre estuve identificado con la rectoría, pero yo prefiero que le digo, pues tampoco te voy a hablar ni bien ni mal de él. Es tu responsabilidad. Háblale, entrevístate, platica con él, pues es lo que voy a hacer. Entonces, fue Díaz González. Ese mismo día que me había mandado a llamar a mí. Salgo yo y luego entra él. Cuando sale Díaz me dice, no, yo se puede hacer el director. Me empieza a reír, ¿no? Y este imbécil ni cuánto sabe que él va a hacer, ¿no? Sí, ¿verdad? Él no llevaba una relación muy buena conmigo, pero durante 3 días iba mucho a mi casa. ¿Qué le digo? De repente, ¡pas! Le llega una mañana. Yo se viene a mi hermano. Este tipo, no me gusta. Dicen que cuando uno habla de terceras personas, hay que hablar de ellas como si estuvieran presentes, ¿no? Entonces no quiero calificar de una manera imprudente, ¿no? Pero lo que sí puedo decir de él es que traía el esquema de la vieja escuela y él no tenía ningún amor a la camiseta. Entonces esto era una chamba. ¿Sí? Y una chamba de la que podía servirse. Uh-huh. Entonces vino un corredero más de maestros, ya él le tocó señalar. Para esto yo hice un convenio con Castro Borges, que le llamaba, él le llamó el pacto de caballeros. Le dijo, no, que estés conmigo, pero te voy a pedir que no estés en mi contra. Dígame, no tienes nada y no te voy a atacar. De hecho, le dije, luego callado. Me dice, cuando yo mande algo, una idea, algo así, que este, si le quieres apoyar, apóyalo, así que no lo hagas, pero no, no te voy a hacer en contra. Eso no es un problema. Llego acá, le entrego a la oficina a este Díaz. Empezaron a pensar qué podían hacer por su escuela. Entonces fueron conmigo y dije, un momento, muchachos, yo sumo la cabeza y me la tumba. Y fueron con Alejandro Martínez. Alejandro también, no, también asomó y me la tumba. Yo estoy aquí colgado de un hilito. Y Héctor León. Entonces dijo, bueno, dijo uno de los muchachos, lo que podemos hacer es aprovechar los formalismos que le encantan a este director y a su empresa. Vamos a crear una sociedad de alumnos. Además, invitamos a las autoridades universitarias al tema de la mesa directiva y ya oficializada, con representación legal, te damos la lucha. Solo, y dicho y hecho, armaron el teatro. Se juntaron y armaron la sociedad de alumnos. Tengo yo fotografías por ahí, en la mesa, y el discurso, y esto, y que guaguá, ¿no? El director con cierto recelo, porque sabía quién eran los directivos, pues, gente que la traía atravesada, ¿no?
Claro.
Y los muchachos acá como diciendo, espérate tantito. Y empieza la lucha. La lucha dice, ahora vamos a jugar ajedrez con el rector porque ya no podemos ir a la calle ni comprar cartas. Entonces empiezan a sacarle todos los trapos al sol este hombre. De que se llevaba material de la escuela para su casa, material de madera, cemento, varilla, todo, porque había obra, entonces era para el momento del auge, al fin arquitecto Castro Bojones, sí. ¿No? Entonces el hombre se empieza a servir de los materiales de la universidad, inclusive de los trabajadores se los llevaba a su casa. Sí, estaba una feria y todo, ¿no?
Y era fácilmente comprobable eso.
Sí, era fácilmente comprobable, pero creo que nunca lo hicieron así, simplemente acusaban, ¿no? Pues entonces empezaron a llegarle así, quejas tras quejas, rectoras, eran talteos, ¿no? Entonces el hombre ya estaba cansado. Pero pues como él había tomado la decisión, estaba muy feo que se les dijera, ¿no? Y así pasó casi un año y fracción. El director ya no se la acababa con los muchachos. Entonces en una ocasión, nosotros, Alejandro y yo, lo que hacíamos cuando hablábamos con los estudiantes, teníamos que hacerlo en diferentes lugares. ¿Por qué? Porque sabemos que seremos vigilados. Uh-huh. ¿No? Y yo tenía el pacto de caballeros. Entonces yo le dije a mis hijos, dije, no es ético, porque el rector confía en mí. Pero ese cabrón, rector. Sí, le digo, pero como quiera que sea, pues, si yo no les voy a dar las respuestas, tampoco se la puedo dar a él. Entonces déjenme fuera de la jugada. Ya saben que yo estoy con ustedes, porque a mí este director, pues, destapando la cara de la escuela. Porque de hecho lo estaba haciendo, inclusive sacó maestros muy competentes. Y metió gente muy competente. Por simpatías, por lo que tú gustes y no por recomendas. Total que en una ocasión, el rector ya harto, yo creo, dijo, bueno, ya estuvo bueno. Vamos a hacer un careo entre los estudiantes y el director. Entonces llegaron los muchachos muy entusiasmados. Y le dijeron a Alejandro y a mí, cubículo aquí enseguida. Pues el rector quiere hacer un careo. Y nosotros le habíamos dicho pues que había maestros que nos apoyaban y todo eso. Dice, no dijimos mover, dijimos. Entonces el rector dijo, bueno, para acabar de una vez por todas, que se venga el director con sus maestros. Y ustedes, muchachos, con sus maestros. Aquí nos sentamos a la mesa y aquí vamos a solucionar el problema de una buena vez. Entonces Alejandro también dice, ay, sí, mira qué fácil, ¿no? Mire, dijo, lo que vamos a hacer, vamos a voltear la tortilla, señor rector. Vayan, preséntense y digan que todo lo que ustedes han hecho ha sido como sociedad de alumnos. Ustedes son demandas estudiantiles. Que si bien es cierto que los maestros, hay maestros que están con ustedes, no es un momento de maestros esto. Y tienen que, por respeto, ¿sí?, no inmiscuirlos. ¿Sí? Y él, por respeto a la sociedad de alumnos que está integrados y que él mismo calificó, ¿sí?, tienen que atenderlos como tales. Uh-huh. Y pues se da la famosa reunión. Y llega el rector y se sienta mucho. Y llega el director con sus maestros. Entonces le dice el rector a los muchachos: ¿y dónde están los maestros que los apoyan ustedes? No, señor rector, pues, no les tengo mucho respeto por cuestiones magisteriales. Ellos tendrán sus instancias y si lo consideran prudente y necesario, presentar una queja, pues que lo hagan a su manera. Esto es una cosa de los estudiantes. Pero el caso empezó a reírme. Es una posición muy inteligente la de ustedes. Usted le dijo al director de la casa que a tu maestro te quiere, estás quemando. Y bueno, callo. Dijo el rector, ok, cambio de director. Esa fue la solución del niño. Pero a través de mecanismo. Quiero que se note el consejo técnico. Voy a enviar las ternas. Bueno, no, pues aquí todo el mundo muy contento, ¿no? Entonces el director tardó y perezoso se buscó sus gallos para que quedaran, pues, para que siguieran con la política. Se viene la reunión del consejo. Yo era concejal. Entonces en la reunión del consejo se envió una terna. Entonces el rector, no sé por qué razón, se envió a un tal Siqueiros de Can, el propio Alberto y otro maestro aquí en la escuela. Entonces a la hora de la votación, como había mucha duda y los muchachos estaban inciertos y cosas así porque por temores, quedaba aprobada la terna por parte de la que había enviado el rector. Entonces yo conté inmediatamente quiénes habían votado, me di cuenta que no habían votado más de la mitad. Entonces, un momento, el reglamento del consejo dice que se tiene que votar la mitad más uno por lo menos. Entonces, en ese momento me entró un speech truesísimo. Se rehace la votación y queda fuera la terna. Entonces, no, pues ya bien contento, pues se deshizo la terna y se la mandaron al rector. Llego a mi casa y me cae Jorge. Jorge. Jorge Rivera. Dice, oye, mi güey, me dijo, el rector está muy molesto. ¿Por qué? Porque por la forma en que maniobraste la reunión del consejo técnico. Tú tienes un pacto de caballeros con él. Dije, ya le dije. Ni siquiera hablar contigo. Pues ahí te voy. Sí, ¿qué pasó, amigo? Que no teníamos un acuerdo. Pues según yo te estoy apoyando. ¿Cómo que me estás apoyando? Me dijo. Pues sí. Mi lógica fue la siguiente, le dije. Según el reglamento, tú mandas una terna, se te rechaza, mandan otra terna, se te rechaza, mandas la tercera terna, y esa tercera terna alguien tiene que salir a fuerzas. Era lógico que tu primera terna iba a ser rechazada por los estudiantes. Entonces tú no ibas a mandar tu gallo en la primera, ni en la segunda, sino hasta la tercera, le dije. ¿Ah? Porque sabías tú que toda la comunidad estudiantil ahí no quiere a nadie de tu gente. Entonces yo pensé, dije, pues la rechazamos y yo le estoy haciendo el juego. Viendo, me dice, no sé si eres muy listo o me quieres ver. No, le digo, es lógico, le dije, así tienen que ser. Yo sí lo hubiera hecho. Bueno, me dijo, hagan la otra reunión y les voy a mandar la otra terna. Entonces le dije, ¿sabes qué? Sería bueno que en otra terna, para que no se rechace, que vaya tu gallo, le dije, y pon a alguien que es la oposición. Y así la terna me hace aceptar. Llega la segunda terna. Esta segunda terna aparece Alejandro Martínez, que era de la oposición. Aunque Alejandro había sido uno de los que yo había dicho que no lo sacara, cuestiones académicas, y que de hecho él no era un líder político. Por lo menos hasta el momento de sacar a este director del anterior. Entonces se lleva a cabo la reunión del Consejo Técnico y se aprueba la terna. Pero uno de los de la terna declina. Entonces nomás quedó el que estaba apoyado por el director y Alejandro. Entonces el rector manda llamar a Alejandro un lunes, creo, un martes, no me acuerdo. No, primero manda a llamar al otro, al gallo del exdirector, un lunes o martes, y luego, como hasta un jueves, un viernes, iba a ir Alejandro, entrevistarse con el rector. Ya, un parte del ritual. Se va el primer candidato, pues ya habla con el director y todo esto, ¿no? Con el rector. Entonces, el jueves o el viernes le toca ir a Alejandro, entonces yo me dejo ir el miércoles a Mexicali, ¿verdad? Con Castro Borges. Dice, ¿qué pasa, hombre, Mexicali, este americano? Pues vengo a hablar sobre la onda del director. Dice, ¿cómo la ves? ¿Tú qué opinas, mira? Él hacía lo que le da su gana, nunca hacía lo que yo le decía, claro está. Pero no sé, o le gustaba escucharme, o no sé, o le caía, no sé. Le dije, mira, le dije, el primero que te llegó con el que ya hablaste, ya lo conociste. ¿Qué con él?
Un hombre.
Eso, un buen hombre. Nada más. ¿Sí? Le dije, y este buen hombre le falta mucho carácter. Pues si se queda él, le dije, va a ser el monigote de que salga. Y el problema en la escuela va a subsistir. Y el problema de los estudiantes va a subsistir. Nada más es un poco. Y el otro me dice, le digo, tú sabes que es mi amigo. Bueno, a sabiendas de él, me dijo que es tu amigo. Yo le dije, yo lo que te garantizo es que es una persona, le dije, muy lista, académicamente de prestigio, y que va a permitir un poco de juego horizontal, sin perder la verticalidad. Si tú le pides que se comprometa contigo, lo va a hacer, siempre y cuando sea un compromiso dentro del marco de dignidad, porque es una persona. Eso te lo garantizo yo como mi amigo. Pero quiero que se comprometa. Ah, interesante. Y después ya me sacó otras cosas y ya empezó a platicar, que como está darse, ¿verdad? Y llego y me dice Alejandro, ¿qué pasó? No es que la moneda está en el aire. Pero ¿sabes qué, Alejandro? Te va a pedir que te comprometas, comprométete. Mientras no sea una porquería, pues comprometete. Y dije, este va a todo ser el director. Cuando fue, antes de que fuera Alejandro, regresó otra vez a Rivera a la casa. Ah, dice este Martínez, dice, ahí anda, si creímos el director, dice este vato, dice, anda mal, me dijo, siempre quedé pensando, dije, era tantito. Dice, porque va a quedar el otro. Sí, va a quedar el otro. Llega Alejandro de Mexicali, voy a verlo a su casa, ¿qué pasó? Bien, platicó todo el rollo, ¿no? De que empecé de negociación. Entonces cuando me dijo que estuvo negociando mucho con él, dije, es que sí tenía las ganas y la voluntad de resolver la bronca ya de una buena vez. Uh-huh. Dijo, ¿y te pidió que te comprometieras? Pues sí, más o menos. Sí. Ah, bueno. Vamos a ver qué pasa, me dijo. No, pues ya. No te va a pasar nada más que tú vas a quedar, pensé. Y sí, Alejandro sin saberlo, de repente en el periódico sale, se entera en el periódico de que se le da el nombre del director para el lunes siguiente. Uh-huh. Y se queda él. Para sorpresa de todos, llega el charro y me dice, oye, me dice, ¿quiénes van a estar a los lados? Luego pensó, pues va a ser tú, Emma Rivera, casi seguro, ¿no? Pero Alejandro y yo ya habíamos llegado al acuerdo, le dije, si yo fuera el director o tú eres el director, lo menos conveniente es que esté uno de nosotros en la subdirección, porque se vuelve a ver como el clan del co-gobierno. Uh-huh. Entonces le dije, no hay compromiso, el compromiso es de apoyo, pero hasta ahí. Entonces Alejandro muestra sus primeras habilidades, pues, nombre de su director a su contrincante. Dice uno, eso es un error político. No, si el contrincante hubiera sido una persona muy hábil, muy atentista, pero es lo que te decía, un buen nombre, pues.
Y inofensivo.
No había ningún riesgo. Un nombre, y con eso calma a todo el mundo. ¿Ves? Y este vato, Alejandro empieza la otra etapa de la escuela. El problema es que había mucho todavía. Los muchachos pensaron que a Alejandro podrían volver a la vieja, pero él tenía un compromiso, los paga. Pero los pagan muy inteligentemente. Los mete en una dinámica de trabajo académico. Consolida las famosas áreas, las vuelve estructural y logra armonizar. Claro, no gratis, ¿no? Y empieza a fricción y hay gente que lo empieza a atacar y todo eso. Pero él pacientemente, ¿sí? Con mucha inteligencia. Y a mí me saca de la jugada. Yo ya estorbado. Y pacientemente empieza a armar todo esto. Y logra establecer una relación pues muy cordial con Castro. Castro llega un momento que, a ver, pues yo supongo que había pensado, no me equivoqué. ¿Me explico? Uh-huh. Me causa problemas, me mantiene la escuela bien. Entonces le empieza a dar. Uh-huh. El momento que le empieza a dar, pues empieza a subir. Y logra controlar los ímpetus de todo el mundo. Entonces egresa la primera generación y entonces los egresados mucho le piden trabajo y dicen, no. No, muchachos, ¿cómo? Dice, ¿cómo voy a alimentar con lo que yo me estoy produciendo? Vayan a otras escuelas, a universidades, nútranse de cosas nuevas, traigan las cosas nuevas a nosotros. Si no, esto se va a hacer un círculo vicioso. Tenemos un maestría sobre doctorado y cuando regresen, claro que ustedes van a tener preferencia. Sí, fue muy vivo, pues. Uh-huh. Y empieza a consolidar, con él empieza la onda de la investigación. Con él empieza la investigación en la escuela de biología. Entonces él habilita una política de crear proyectos de investigación y mete a los maestros en investigación. Y empiezan los famosos convenios de la escuela con otras universidades, y con esto y el otro, y apoyo de CONACYT. entra el Nene Gallegos y hace una mancuerna pero fabulosa con Martínez, no sé si por simpatía o por lo que tú gustes y mandes, y la escuela empieza pero para arriba, ¿no? Y a crecer físicamente. Uh-huh. Con Alejandro aparece un edificio, aparece otro edificio, aparece otro edificio, me explico. Y todas, queremos cortinas cortinas también. Entonces Alejandro remonta a la escuela, la pone en otro ambiente y la pieza empieza a competir ya con Marinas. Pues. Que para eso Marinas en el momento del 80-81 también se viene para abajo, porque le corren a su planta docente que era de excelencia. Uh-huh. Y la cubren cuando primero nos encontraron. Pues. Uh-huh. Entonces, Ciencias Marinas tiene un prestigio de los laureles que cosechó
antes de la huelga.
Sí, entonces esta gente pues nomás va a ir a gusto, ¿no? Claro que hay gente, no quiere decir que no trabajen, claro está. Pero en ese entonces sí era. Entonces ellos, los maestros, muchos de Marinas decían, no, pues estoy en Ciencias Marinas, pero el orgullo era porque eran los que se fueron, ¿no? ¿Me entiendes? Ahora ya no, ellos que se ha creado una nueva historia, ¿no? Claro está, Marinas, y que no está ni juzgarla. Entonces Alejandro empieza a organizar, te digo, las academias, empiezan la cuestión de la investigación y la vinculación de la investigación con la docencia y todo esto. La universidad está en paz política. Y el defecto que yo le veo es que llega un momento en que ya por estar ahí, ante tanto, se van consolidando las ligas que tiene con la administración central y se empieza a desligar ahora sí de la... Y pasa, acabó el tiempo de ser parte. Uh-huh. ¿Me explico? Pero en su momento supo combinar muy bien, como dicen los maestros de la escuela, y muy justificadamente, el mérito de Alejandro era su capacidad de negociación. ¿Sí? Tenía una capacidad de negociación muy buena. Entonces hizo muchas cosas. Y durante su gestión es cuando aparecen las carreras de matemáticas y de computación. Que te digo esos detalles, yo no los conozco porque yo quedé totalmente fuera de jugar, casi me dice de favor, ¿sabes qué? Ni te metas por acá, ¿no? Porque nunca se va a hacer esta banda. La situación es que yo del 81, desde aquella vez que me corrió en dirección y mandó mi currículo, hasta la fecha estoy en el currículo. ¿Ves? Hubo ciertos, algunos intentos, por ejemplo, después cuando viene Faustino, el director, Alejandro sale por problemas con Buen Rostro. No sé cuál fue el problema particular, pero fue un fregazo así, ¿no? De un día para otro estoy yendo el director y pum, pongo a este, ¿no? Claro que después hizo toda la faramaya de la terna y todo esto, ¿no? Alejandro era tanto su éxito que se dio el lujo de retomar la vieja escuela democrática, ¿no? Aun cuando tenía todo el poder, decir, ¿saben qué? Elecciones, porque cada 4 años debe cambiar el director de escuela. Esa es una política del gobierno que no contempla la ley orgánica. Pero es fiel a los principios, lo hace. ¿Pero por qué lo hace? Porque sabe que lo van a volver. Y se avienta, y pues sí, casi por unanimidad tú quédate. Y yo creo que todavía estuviera, sino porque Ceballos le da por la, un rostro le da a la torre, ¿no? A la torre, y al salir, pues, lo que les dan es casi siempre los que salen de esa manera, ¿no? Un año sabático para que no se sientan tan mal. A mí nunca me lo dieron, cuando fui a la dirección. Y se va, ¿no? Se va a estudiar una maestría y entra Faustino. Faustino entra como interino, después viene el proceso y queda como director. Pero curiosamente hubo una situación muy particular. Cuando se vienen las elecciones para Faustino, se van a mandar las ternas, pues nadie de la escuela quiere ser director. Nadie. Muchos voltearon a ser, ¿no? Oye, César, ahora. Digo, no, yo estoy de edad. Porque Castro ya se fue. Tal vez se hubiera confiado en mí, pero es que caiga, ¿no? Y ya tengo mi tacha, pues. Dicen, es que yo ni para qué le hago el pendejo, en el caso. Bueno, pues nadie quiso ser el director. Entonces Faustino dijo, bueno, pues si quieren yo, le sigo, ¿no? Casi, ¿no? Casi de risa. Pues órale. Se le mandó, ya para evitar todo el rollo, se mandó la formulación allá a Mexicali diciéndole que con él bastaba, pues para qué tema, ¿verdad? Total, ya se oficializó y quedó él como director. Él inclusive tuvo una vez, él siempre me decía que me respetaba mucho porque yo representaba en la escuela. Quiso meter un poco a la cuestión administrativa, tal vez la coordinación de la carrera, no más, pero se lo impidieron. Dijeron que no, que yo era muy peligroso. Y él me lo confesó después. Inclusive, Hay gente mexicana todavía que desean que me quemaran un 4 para pensar. Pero él dice, por lo que es, yo me negué. Entonces lo único que hice es pues, dejarte tu yes. Y claro que con el tiempo tú te vas deshaciendo de esto, y entra gente nueva, va cambiando un poco la mentalidad, ¿no? Pero hay gente que no se lo olvida. ¿Sí? Y para mi desgracia, pues mi hermano Héctor, el mayor, totalmente identificado como gente de izquierda, inclusive el candidato a la presidencia municipal por el Partido del Trabajo, no el Partido del Trabajo, no por el PRT, no sé qué carajo partido. Él sí es una persona de izquierda declarada. Yo no, yo fui simpatizante, pero está ahí. Total, Faustino, ¿qué pasa con Faustino? Faustino lo único que hace es mantener lo que Alejandro había creado. No lo dejó caer, pero no le provocó mucho desarrollo. Y empezó a tener conflictos con los maestros. Y así como Alejandro se ganó el calificativo de negociador, Faustino empezó a ganarse el calificativo de magnífico empleado. Sí, porque no te dije, ¿entiendes? Exactamente las directrices las ejecutaron bien, ¿no? Pero no. Él podía ser propositivo, pues se le decían no, de primera decían que no se puede ya. Y eso era lo que la gente le molestaba, pues, y no le echaban kilos, ¿no? Y fue sino hasta el final de su gestión, cuando empezó a dar muestras de vida, Faustino, e intentó hacer algunas cosas y empezó a ganarse ya el respeto de la gente. Pero digamos que los tres primeros años, esos cuatro años, fue con Miguel de la Madrid en el gobierno de México, ¿no? ¿Sí? Tú agarras así, López Portillo, agarras el sexenio de la Madrid, lo puedes quitar y lo juntas a Salinas, porque no pasó nada allí, pues. ¿Me explico? Sí, puedes prescindir históricamente, ¿no? Entonces eso se dice. Yo no tengo la misma apreciación, porque yo conocí a Faustino, yo platiqué mucho con él y todo eso, y sí es una persona que es inteligente, que tú, pero sí le faltó capacidad de negociación, eso es indudable, ¿no? Nunca tuvo una mala voluntad, y creo yo, de realmente de maltratar a alguien, y creo que hasta le disgustaba cuando se veía forzado, pero no pasó gran cosa, pues, no pasó gran cosa. Hasta que viene, ya en la universidad tal y como la conoce ahorita, con este ambiente, ¿no? Donde se acabó la educación crítica, científica y popular, el muchacho se convierte en un tipo exageradamente mediatizado y empieza, sobreviene el otro problema. Se nos viene abajo la membresía en ese problema, ¿no? El alumno insumo. ¿Por qué? Porque las preparatorias, entre ellas el COBACH, refuerzan mucho las líneas administrativas, contables y demás, sí. Internacionales, y se acaba aquello que se manejaba antes, que era el desarrollo de la ciencia. Pues en nada, nadie quiere ser científico. Entonces se nos viene abajo la matrícula. Ahora, ¿cómo sostenemos esto? Entonces el paquete que tuvo Faustino, que empezó a tener Alejandro al final, Faustino, y que tiene mismo ahorita, es mantener la investigación, porque eso le daría a la escuela, porque algunos son muy pocos. Ya fue Faustino que habilitó una política ya más frontal, que la había empezado medianamente Alejandro, pero ya Faustino, de promoción de la carrera. Pero es difícil promover algo con gente que le han llamado, le han estado diciendo que eso no funciona y que lo funciona lo otro, ¿no? Y aún así se mantiene ya más o menos una matrícula que empieza otra vez a levantarse, pero muy lentamente, ¿no? Cuando viene ahora lo de. Sale este señor Buenrostro. Y entra Llorens. Llorens, para fortuna de Alejandro, y de Irma y de todo eso, no sé en qué momento se da la relación entre ellos, pero se fortalece el equipo de la escuela. Porque entra Llorens y se va Alejandro, el director del Bienestar Estudiantil Mexicano. Y eso era tener un delegado de la Facultad de Ciencias en Mexicali, pues quien quiera que fuera. Y además se consolida, ¿no? Fácilmente, aunque era su directora, y queda como la natural futura directora, pues, por esa relación, que resultaba bastante obvia. Entonces Llorens es el que pone de moda la onda de la auscultación, y dice, ok, viene el cambio de director a la Facultad de Ciencias, hagan sus supuestos señores y se abre, ¿no? Entonces, al modo, cada vez que va a un cambio de director me hablan a mí, me dicen a mí algunos compañeros, que ahora es cuando, ¿no?
La vieja historia.
La vieja historia. Entonces, yo hablo con Irma y le digo, ¿sabes qué? Le digo, a cómo están las cosas, cuentas con mi apoyo. Yo considero que yo soy la persona más adecuada para esto, todo. Le digo, lo que te puede ayudar, te ayuda, le digo, con todo gusto, sin ningún compromiso. Y bueno, cuando estaba la cosa esta de que quién se iba a lanzar, que quién no, yo recibí una llamada telefónica a mi casa, lógica, del Palacio de Gobierno. Hay gente ahí pues, que conozco desde hace muchos años, todo que conozco como una preta, ¿no? Pero no fue el que me habló, obviamente. Otra persona dice, César, ¿qué pasó aquí? Oye, dice que va a haber elecciones ahí en Marinas y con ustedes. Sí, le dije, a ver. ¿Y qué, mijo? ¿Te vas a aventar esta sala de elección? ¿Por qué me preguntas? No, dice, pues te lo presente que ni le busques. No tienes ninguna posibilidad. Dice, Mexicali, fulano, se está me prengando en rectoría, el director de esto, el director de aquí, es de robo, ya le dije mayores que tú, ni por error. ¿Sí? Es que ni te vayas a gastar, ya no ni te quemes. Mejor pégate del que va a ganar. Ah, órale, gracias. Entonces ya sabía, pues que no tenía ninguna posibilidad. Total, se da la auscultación, el grueso de la escuela, afortunadamente, sí, se deja ir sobre ahí, ¿no? Creo que acertadamente, bastante acertadamente. Pero cuando me toca a mí hablar con el rector, llego con Jones, y me dice, ¿qué tal, maestro? Formalismo, ¿no? Me dice, ¿quién crees que sí deba ser el...? Es más, ¿quién no, pues? Dije, no, pues eso no me puedo decir yo. ¿Cómo me puedo decir quién no debe ser el director? Dije, licenciado, pues eso no cabe, le dije. Yo le puedo decir quién creo que es una persona que es adecuada y todo esto, pero no puedo decir quién no, porque si digo quién no, tendría que dar algún argumento, y cualquier argumento, le digo, se está calificando una mala labor, y eso no me corresponde a mí. Bueno, muy bien, ¿a quién apoyas? Pues ahí imagínate cómo va a ser, etcétera, por esto y esta razón. Dije, pero lo que yo vengo es a decir otra cosa, le dije. Le dije, yo me hubiera lanzado también. ¿Y por qué no lo hizo, maestro? Pues porque no tengo ninguna posibilidad, le dije. Eso es lo triste del asunto, le dije. Es una memoria anacrónica y estúpida de la universidad, le dije. Como si la gente no cambiara a través de los años. Ni de la madurez. ¿Por qué lo dice? Ya le dije. Porque mexicano dije que se pone para atrás, para atrás, para atrás. Yo no lo sabía, ¿no? Eso no lo puedo permitir. No debe de darse. Es incorrecto. No, pues claro que es incorrecto y que no debe de darse. Pero se dio. Le dije, ¿no? Pues ojalá la próxima no se dé. No, maestro, dice, usted tiene toda la libertad de entrarse. No deje pasar la próxima oportunidad. Vamos a ver cómo están las circunstancias para entonces. Bien, se puede ir. Irma tiene otro estilo. Es enérgica, es una persona muy inteligente también. Y creo que le va a dar, de hecho le está dando otro empujón a la escuela. Lo que pasa es que cuando ya se han hecho muchas cosas anteriormente, ya sacar cosas novedosas no es tan fácil.
Uh-huh. ¿Cuánto tiene ella en la
dirección? Irma tiene como 2 años, 1 año de fracción, va para 2 años. Armó un equipo eficiente, le funciona, la gente no se queja de ella, sí hay quejas, claro está. Ha tenido más quejas de su equipo que de ella misma. Y él la lleva, evidentemente también me tiene totalmente fuera de la jugada, ¿no? O sea, ni una subdirección ni nada, porque también le dijeron, pon a mi nombre su director, no sé por qué, muchos problemas de ubicar. Da la coordinación de Carlano porque tiene esos problemas mexicanos. ¿Para qué me voy a beneficiar? O sea, yo estoy bien, ¿para qué me busco una bronca? Pues tendría que avalar mi comportamiento de ellos, claro. Igual esto que no se lo quiere aventar. Uh-huh. La comprendo. Además yo no me estoy peleando por la dirección de la escuela, ¿no? Entonces, de hecho, he pensado que en lo que es la historia de la administración de la escuela, me lo que yo lo hice en su momento, allá, en 1976. Que, bueno, fui subdirector, pero dadas las circunstancias y la situación tan particular, es mucho más satisfactorio que ser director.
Uh-huh, por supuesto. ¿Verdad?
Y esas aventuras, ¿no? Andarse robando documentos y poniendo líneas telefónicas, aprovechando el poder de otros y cosas así, son cosas que solamente esas gente lo adivinan, ¿no? O sea, las tomas de terreno, ese tipo de cosas. Y creo que de las personas más satisfechas de eso, los administradores, que de una u otra manera hemos sido los que más impacto nos queda en la escuela, en la historia de la escuela, nosotros como generadores de un desarrollador. Y ahorita le tenemos oportunidad de ir. Pero eso hay que buscar sin problema. Eso es así. Falta mi infinidad de cosas. Pero...
Sí. Pues la parte más interesante de veras es la de la aventura, ¿no?
Sí.
Y a lo mejor habría alguna reflexión ahí en torno a eso, comparando más o menos las cosas como están ahora, como se daban entonces.
Sí. Sí. Yo lo que extraño es el ímpetu de los muchachos, su sentimiento de responsabilidad y de solidaridad, pero sobre todo la de compromiso. Ahora los veo, los muchachos, ¿cómo te puedo decir? Tecnocratizados, deshumanizados en ese sentido. Ajenos, esa es la palabra.